Vaya, ya está el niño cabezón tapándome la peli.
Qué lástima que quitaran la guillotina.
Post-cinema. Algo diferente.
Bienvenidas y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del mejor podcast de cine del mundo
mundial.
Mundial. A mi derecha está Ed Booth.
Hola, hola.
A mi izquierda está Pablo McQueen.
Hola, amigos. ¿Qué
y
tal?
Y quien te está hablando, Lawrence Olivers. Y como es costumbre, las dos vías de comunicación. Una es visitando nuestra página web en
www.postcinema.es.
O escribirnos un mensaje, un email a la siguiente dirección:
contacto@podcinema.es.
Y si queréis una postal de nosotros, ya sabéis,
pues escribirnos a contacto@podcinema.es
con vuestra dirección y tal, ¿vale?
Y enviamos una postal.
Es importante la dirección, si no la postal no puede llegar, ya lo sabéis.
Hoy hemos venido con un pedazo de actor que te cagas encima de las bragas.
Los mejores actores. Presentado por Pablo.
A ver, hoy en el programa de Podcinema, pues hemos querido acercaros pues a un actor que muchas veces pues parece que hay actores en Hollywood que pasan así un poco desapercibidos, pero supongo que todos o muchos de vosotros en alguna ocasión habéis podido ver alguna película de él. Se trata de Forest Whitaker, ¿de acuerdo? ¿Recordáis más o menos quién es?
Sí,
pues si no lo recordáis, escuchando este programa vais a saber un poquito más de él.
Vamos a poner una fotaza en la página web. Que...
pongo la foto.
Este señor, para más señas, es muy grandón. Es así, siempre el pelo siempre lo ha llevado pelado. Más que nada porque es medio calvo, casi. Y bueno, es una persona muy sonriente y parece muy afable en la vida real. En el mundo del cine, vamos con él. Forest Whitaker. Es uno de los más experimentados actores, directores y productores de Hollywood, habiendo demostrado su talento en una gran cantidad de papeles tan exigentes como también variados. Forest Steven Whitaker nació el 15 de julio del año 1961. Es un actor, productor y director, como hemos dicho, estadounidense. Y bueno, su actuación como el dictador ugandés Idi Amin en la película El último rey de Escocia le valió múltiples reconocimientos, incluyendo un Oscar, un Globo de Oro y un premio BAFTA. Es el cuarto afroamericano que obtiene el Oscar al mejor actor, después que lo obtuvieran también pues gente como Sidney Poitier,
el Denzel Washington.
Exactamente, Denzel Washington o Jamie Foxx, que es menos conocido.
Sí.
Pero bueno, es Jamie Foxx, este el de Colateral.
Exactamente.
Sí, que hizo el cantante el Ray Charles.
Sí, exactamente. Y bueno, y en Colateral exactamente hacía del taxista, ¿no?
El taxista, era, sí.
El taxista. Uh-huh. Bueno, pues él ha sido uno de los cuatro afroamericanos, como hemos dicho, que obtiene el Oscar. Forest Whitaker nació en Longview, en Texas, y sus padres fueron Forest Whitaker Jr., un asegurador e hijo del novelista Forest Whitaker Sr. Y su madre era Laura Frances Smith.
En esa familia
una
no
maestra.
Es que sean muy originales buscando el nombre.
No. Han seguido el Senior, Junior y luego el Junior Junior, o no sé cómo será esto. Bueno, y su madre, hemos dicho, se llamaba Laura Frances Smith, que fue maestra. Forrest era el segundo de los hijos del matrimonio y nació cuando su madre cursaba la universidad y obtuvo dos maestrías mientras criaba a sus hijos. Forrest tiene hermanos menores también y una hermana mayor. La familia se mudó al área de Los Ángeles cuando Whitaker era tan solo un niño y estudió en la secundaria de Palisades, o Palisades, no sé cómo se llamará esto, cómo se dirá esto, en donde fue un derribador defensivo, que tú sabrás mejor cómo se dice eso. En el equipo de fútbol americano,
un quarterback
o algo así.
No, quarterback es el
un plaqueador, o cómo
sí,
se dice,
un plaqueador.
Bueno, el mariscal de
está en la línea de defensa,
eso es,
y va a machacar al quarterback.
Exactamente.
Vale.
A mí me acuerdo,
a engancharlo para tirarlo al suelo. Bueno, el mariscal de campo de este equipo fue Jay Schroeder, futuro jugador de la NFL, nada más y nada menos.
No, mariscal de campo se dice en México, sí. Se dice el quarterback.
Uh-huh. Y bueno, decir que Forrest Whitaker se retiró del mundo este del fútbol americano porque tuvo problemas con su espalda y bueno, pues quería dedicarse a otras cosas que no solo al fútbol americano y pensaba que su salud también corría peligro, sí. Si seguía. Whitaker asistió, por cierto, a la Universidad Politécnica Estatal de California, en Pomona, con una beca de fútbol americano, pero tuvo que abandonarla debido a la lesión que estamos diciendo. Sin embargo, fue aceptado en la Universidad del Sur de California para estudiar ópera, sí, he dicho bien, ópera, como tener en el Conservatorio de Drama. Y también obtuvo una beca para la sede del drama Studio London en Berkeley, California. Habiendo logrado 3 becas universitarias, Whitaker se granjeó una cuarta, establecida por Sir John Gielgud, tras ingresar en el programa de arte dramático de Berkeley. Ya todo un veterano de los escenarios con tan solo 21 años, Forrest Whitaker, con cara de niño, efectuó su debut en la pantalla grande en el film de 1982, aquel excitante curso, junto a un Nicolas Cage, también muy joven y sin Penn, y también con la actriz Phoebe Cates. En 1986 apareció en la película dirigida por Martin Scorsese, El color del dinero, y en la gran película también de Platoon, de Oliver Stone. Al año siguiente actuó junto a Robin Williams en la comedia Good Morning Vietnam.
Good morning Vietnam.
Bueno, luego vamos a dar más detalles de estas películas que estamos nombrando.
Vale,
¿eh?
Vale,
pero bien. Comentamos así un poco la biografía cinematográfica que ha tenido este hombre.
Vale.
Bueno, a partir de Good Morning Vietnam, a partir de entonces, el actor no ha estado sino más que haciendo historia, ha estado sin parar de trabajar. En 1988
sí.
Fue el mejor actor en el Festival de Cine de Cannes por su brillante encarnación de la leyenda del jazz Charlie Parker, en el film dirigido por Clint Eastwood, nuestro protegido Clint Eastwood, con la película Bird, de 1988, como decimos. Su actuación le valió el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Cannes y una nominación también a los Globos de Oro. Logró el amplio reconocimiento a partir de entonces también por su interpretación dando vida a Jody, el soldado británico hecho rehén en el oscarizado film de Neil Jordan, Juego de Lágrimas, The Crying Game en inglés, en el año 1992. Lo que fue una excelente película con sorprendentes cambios de guión y la verdad que una interesante trama combinada entre el terrorismo del IRA, la soledad y la, pues bueno, los caminos del amor, que constituyó otro de los grandes hitos o grandes puntos álgidos de su carrera. 3 años más tarde fue uno de los protagonistas de Smoke, de Wayne Wang, la obra sí. Coral y ambientada en el barrio de Brooklyn, con un elaborado guión del realizador y del escritor estadounidense Paul Auster, muy conocido. Obtuvo el premio especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de Berlín por este trabajo. Decir, por cierto, os lo comentamos ya, que bueno, pronto estamos preparando un podcast también de un actor que sale aquí en Smoke. Ya veréis de quién.
Harvey Keitel.
¡Ay, va! ¡Diana! Exactamente. Vamos a preparar un podcast de Harvey Keitel porque nos parece un personaje muy interesante, ¿verdad?
Sí.
En todo el mundo del cine. Seguimos con Whitaker. En 1999 fue el protagonista de un film en el que da vida a un gánster espiritual en Ghost Dog, El camino del samurái.
Oh, qué buena que es esa.
Vaya hombre. ¿Eh? Yo iba a decir todo lo contrario. Mira, ¿sí? Que es mala.
¿Ah, sí? ¿Por qué? A ver.
Es muy buena.
Mala. ¿Por? Hombre, pues es un afroamericano,
sí,
que se mete en la cabeza que es un samurái, lee el código Bushido y dice: ¡ahí va! ¡Soy un samurái negro! ¡Hala! ¡A cascala!
Uh-huh.
Pero a cascala en pleno siglo XXI.
Pues bueno, en el Festival de Toronto tuvo un gran reconocimiento por parte de la crítica.
Pues mira, a mí no me gustó.
El film, hay que decir que fue nominado a la mejor película por el Independent Spirit. Y la banda sonora, por cierto, fue una iniciativa con la participación de la propia compañía del actor Spirit Dance también. Y bueno, a ti, Eduardo, ¿por qué te gustó tanto entonces?
Porque es diferente, es sí, una película.
Es
te iba a decir, yo que sí, sé, que me gustó.
Además, que Forrest Whitaker hace un papel de un personaje totalmente deprimido.
No, ya. Es un hombre muy tranquilo.
Es un hombre tranquilito,
que, muy, que llega, lleva el zen en las venas. Y ya está. Está
tranquilo,
con sus tres chicas y con su ropa negra y está. Y en la azotea, pues hace
sus cosillas.
Hace sus ejercicios de espadas.
De samurái.
Y además el que el final es pésimo.
Bueno.
No lo va a contar el final.
Penséis lo que penséis de esta película, podéis escribirnos a contacto@pocinema.es y nos contáis qué os parece esta película. Si la
habéis
visto.
¡Muy mala!
¿Estás con Oliver o con Ed Wood?
¿O con Ed Wood? ¿Con quién estáis de los dos? Bueno, pues hoy estamos con Whittaker. Forest Whitaker en el año 2001 apareció en el cuarto Ángel, Fourth Angel, un thriller de acción enmarcado en la ciudad de Londres junto a Jeremy Irons. Por otro lado, Forest actuó y ejerció de productor ejecutivo también en la miniserie televisiva Feast of All Saints, que logró, por cierto, un Emmy y resultó nominada en otras dos categorías. Decir también que Forest Whitaker, aparte del mundo del cine, ha participado en un mogollón de películas directas para la televisión y multitud de series también. Ha aparecido en muchas de las series. Bueno, con anterioridad el actor fue protagonista y ejerció de productor ejecutivo también en Green Dragon, la primera producción de un largo con esta entidad acreedora del premio Humanitas, además del premio del público en el Festival de Cine South by Southwest. Estos festivales se nos quedan un poco raros a, sí, a nuestro...
el festival de mi barrio, ¿no?
Exactamente. Pero en Estados Unidos, porque aquí hasta Europa pues no llega todo lo que hay en Estados Unidos, lógicamente. Como bien dice Ed Wood, el festival de su barrio. En el año 2002, Whittaker protagonizó La habitación del pánico, que curiosamente ayer salió en televisión, aquí en España. Sí, fue emitida creo que por Antena 3, me parece que era, en el canal, sí. La habitación del pánico, de Panic Room, 2002, ganadora del premio ASCAP, bajo dirección de David Fincher, para la Columbia Pictures, y fue nominado al premio Black Reel a la mejor actor secundario. Bueno, durante estos años el actor también hizo sus incursiones en la pequeña pantalla, como hemos dicho, y apareció en varios episodios de la serie Urgencias, y en el año 2006 condujo también la nueva versión de la serie de suspense Twilight Zone, Zona Muerta,
¿no? Oscura.
Zona Oscura o Zona Muerta, no sé cómo es el título en español.
Esa es la de...
Eso es Halloween, ¿no?
No, esa es la Zona Oscura.
A ver, ¿cómo es? ¿Cómo? Sí, pues algo así. Bueno, pues participó en... Condujo la nueva versión de la serie esta, de Twilight Zone, a la vez que obtenía el aplauso también de la crítica por su interpretación en la policíaca de S.H.I.E.L.D., Al margen de la ley, en la que daba la réplica a Michael Chiklis.
Buena.
Este Chiklis tiene un apellido un poco...
Esta serie de S.H.I.E.L.D. es una serie muy buena de televisión, pasa que aquí en España han puesto o en televisiones autonómicas y a altas horas de madrugada.
O sea, para que no la vea nadie.
Es bastante dura.
Ya. Muy bien.
The S.H.I.E.L.D., Al margen de la ley.
Al margen de la ley, exactamente. Bueno, pasamos al año 2007 y Forrest fue uno de los que... Fue uno de los años en los que el actor mejor recordar. Me estoy parando porque se nos están rompiendo los cascos por un momento. Lo siento. Seguimos.
Es que me hacía daño las orejas y me le he quitado eso.
Bueno, tras lograr casi cada uno de los galardones de la crítica, se hizo con el Oscar al mejor actor, además del Globo de Oro, el SAG y el BAFTA, decimos en el año 2007. Todos esos en esa misma categoría por su trabajo dando vida al dictador de Uganda, como hemos dicho al principio, Idi Amin. Bueno, en el Festival Internacional de Toronto en el año 2005, Whittaker impresionó al público con tres largometrajes extraordinarios. Era el protagonista de un convincente y oscuro thriller titulado Verdades Ocultas, junto a Julia Stiles. El actor ofreció una interpretación estremecedora, demostrando de una vez por todas ser uno de los mejores actores de su generación en la película Mary, y una película que aquí en España pues ha pasado bastante desapercibida, la verdad. Y un film en esencia subversivo y religiosamente complejo junto a Matthew Modine. Este sí que es un actor conocido también. Whittaker ha conseguido el reconocimiento de la crítica por su interpretación en The S.H.I.E.L.D., como hemos dicho, Al margen de la ley.
Sí.
Y bueno, y en muchas otras series en las que ha participado. Efectuó su debut como director cinematográfico en un largometraje con el gran éxito de un largometraje con el gran éxito de crítica y de taquilla que fue Esperando un respiro, Waiting to Exhale, de 1995. Sin embargo, su debut en este menester, pues también muy reconocido, fue con el telefilm Atrapados por la violencia,
sí,
del año 1993 para la HBO, por cuya labor pues recibió también el premio al mejor realizador debutante en el Festival de Cine de Toronto. Posteriormente dirigió también a Sandra Bullock en la película Esperando un respiro.
Sí.
Y del año 95 muy bien acogida por el público. Y además ejerció como productor ejecutivo para cada banda sonora de esas películas, que vendieron, agarraros, más de 12 millones de copias en su conjunto, dándole discos de platino y dándole también pues una pasta enorme, ¿no?
Jopeta.
3 años después contó con Whitney Houston para su película Siempre queda el amor, y en el año 2004 presentó su cuarto título como realizador, Una hija diferente, una fábula de guiños sutiles y referencias protagonizada por Katie Holmes. En febrero del 2002 distribuyó su corto John Henry, muy desconocido aquí también en España. La verdad es que no conocemos gran cosa de este corto. Y bueno, por pasar a su vida más personal, vamos a decir, contrajo matrimonio en el año 1996 con Keisha Whitaker, con la que ha tenido dos hijas llamadas Sonnet y True. Y tiene un hijo también llamado Ocean, de una relación anterior. Y también una hijastra llamada Otoño, de una relación anterior de Keisha. O sea, tiene unos hijos con unos nombres un poco especiales.
Sí.
Sonnet, True, o sea, ¿verdad? Y Otoño, Autumn. Como curiosidades, fue llamado también, por cierto, para escribir y dirigir una película de acción que adaptase la serie de dibujos animados de Bill Cosby, El Gordo Alberto. Pero diferencias entre ellos, como no, el Bill Cosby debía ser un para echárselo a los pies, pues, y hicieron que Forest Whitaker pues abandonara la producción. Dijo que ahí te quedas, Bill Cosby.
Un abrazo
y adiós. Y bueno, pues fue la inspiración del rapero Brother Ali para la canción Forest Whitaker. De su álbum debut, Shadows on the Sun, también. Forest Whitaker, como cosa curiosa, apareció con nombre y con historia en esa canción. Sí, sí. Y al parecer la canción se llama así por el gran parecido entre el actor y el rapero. Por cierto, aunque Ali es albino.
Eso iba a decir, que es albino.
Es albino.
Sí, sí.
Polín.
Es albino.
Albino negro.
Y bueno, como cosa curiosa, un pequeño detalle que, bueno, viendo sus películas uno se da cuenta. Tiene una enfermedad en un ojo que se llama estrabismo. Pequeño detalle. En fin, pasamos a lo que es su filmografía. Ya digo que es muy extensa, nos vamos a parar en lo que son las películas quizá principales y vamos a dejar pasar las secundarias, ¿vale?
Vale.
Todo empezó con aquel excitante curso del año 1982, como hemos nombrado ya antes. El título original, Fast Times o Richmond High, fue una especie de género. El género era entre drama, romance, comedia y música, una mezcla. Y en el reparto aparecía el gran Sean Penn, Jennifer Jason Leigh y Phoebe Cates, entre otros. El personaje que hacía Whitaker era de Charles Jefferson. Esta película está basada en las experiencias reales de Cameron Crowe, autor de la novela del mismo título, Aquel excitante curso, que es una comedieta de estudiantes de instituto, sin más. ¿Sí? ¿Queréis
comentar? No.
El color del dinero fue la siguiente película, en el año 86, The Color of Money, una gran película, bajo mi punto de vista, dirigida por Martin Scorsese y con guion de Richard Price Walter, interpretada por Paul Newman, Tom Cruise y Mary Elizabeth Mastrantonio. Una de las grandes estrellas del cine, como es Paul Newman, pues apareció en esta película, Oscar de Hollywood por su trabajo en esta misma película, y el actor de moda en ese momento, como era Tom Cruise, que protagonizan juntos pues El color del dinero, un poderoso drama acerca del fracaso, del éxito y de la ambición también. Muy bien dirigido, bajo mi parecer, por Martin Scorsese.
Sí, sí. ¿Verdad? Esto es que es la segunda parte del Buscavidas.
Exactamente. Y bueno,
y aquí le dieron el Oscar a Paul Newman por...
Por pesado, tío.
Por pesado.
Venga, ya toma un Oscar y ya jubílate, Paul.
Por cierto, Paul Newman, un abrazo allá donde estés. Eddie Felson, un antiguo campeón de billar, vive ahora retirado de todo ese mundo y se dedica a sus negocios de licores. Hasta que un día, en una sala de juego, conoce a Vincent, que es Tom Cruise, un joven también jugador de billar que aún no ha encontrado todavía oponente y que siempre pues va acompañado de su novia, encargada de las apuestas que se hacen sobre él. Y bueno, juntitos, pues poco a poco van ganando su pasta. Pasamos,
Sí,
bien.
Dime.
No, el Whitaker, que no me acuerdo qué papel tenía aquí.
Sí, nada. Pues es que es un personajillo
secundario.
Sí,
¿no?
Es un personajillo secundario.
Vale.
Sí. Esta la hemos nombrado por la importancia que tiene El color del dinero, ¿vale? Pasamos a Platoon, en 1986, dirigido por el gran Oliver Stone, con un reparto multitudinario, como es Tom Berenger, William Dafoe, Charlie Sheen, Forest Whitaker, Francesco Quinn, etcétera. El personaje de Forest Whitaker aquí es del Big Harold, todos ya sabemos que tenían sus apodos, a él le cayó lo de Big Harold. Chris Taylor, que es Charlie Sheen, es un ingenuo joven estadounidense que a su llegada a Vietnam descubre que no solo debe combatir contra los soldados vietnamitas, sino pues que también contra el miedo que llevan en el cuerpo, ¿no? El cansancio y la rabia que les invade. Mientras sus dos oficiales al mando, interpretados por Tom Berenger y William Dafoe, ambos nominados al Oscar, libran su propia batalla personal. Son dos seres encontrados en conflicto y el caos y el odio hacen mella en Taylor, confundiendo su realidad y desapareciendo su sensibilidad ante el valor más preciado en el ser humano, que es en ese momento la vida, ¿no? Esta película ganó 4 Oscar, incluyendo el de mejor película, además de 18 premios más y 9 nominaciones.
Es buena, buena.
Es buena.
Buena.
Es para verla.
Es muy buena.
Igual que la próxima, que yo creo que es, aparte de pasable, pues se puede pasar un buen rato viéndola, como es Good Morning Vietnam.
Sí.
De 1987, dirigida y guionizada también por Barry Levinson. En ella aparece como personajes principales Robin Williams, sí, y Forest Whitaker. ¿Eh?
Sí, sí. ¿Sí qué?
Que, no, digo, que como te quedas mirando.
Ah, no, no. Gaga.
Robin Williams aquí hace un personaje, pues el personaje, uno de los personajes principales, como digo, que es Adrian Cronauer, sí, digo bien, que fue nominado en 1988, por cierto, al Oscar al mejor actor. Y Forest Whitaker hace de Edward Garlick, que ganó el premio al mejor actor extranjero en el, por cierto, en lo que decías tú del Festival de tu Pueblo. Oh. En este caso, en el mejor como mejor actor extranjero, en el San Jordi Awards.
San Jordi Awards.
Lo siento, amigos catalanes, amigos de Barcelona, el San Jordi Awards es un poco desconocido todavía. A ver si os metéis más caña y publicitéis más este festival, porque hasta ahora era un poco desconocido para nosotros. Bueno, vamos de lleno. Good Morning Vietnam, Saigón, 1965. El pinchadiscos del Ejército del Aire, Adrian Cronauer, llega al sudeste asiático para hacer posesión de su nueva plaza, como disc jockey matinal en la radio de las Fuerzas Armadas. Todo un chollo, la verdad. Con el objetivo de levantar la moral de la tropa. Rápidamente logrará que su programa sea el más escuchado entre los soldados, pero este éxito de audiencia pues se ha convertido también en un peligro para el Estado Mayor. ¿Por qué? Veis la película y sabréis por qué.
Exacto.
Pasamos a lo que es una estupendísima película también, recomendada, como es Bird, ¿verdad?
Bird, sí. Pajarillo.
Pajarillo, de 1988. En este caso, dirigida y producida por Clint Eastwood. Dar un matiz antes de seguir. Lo siento si vamos un poco acelerados, es por no... Como es muy muy largo todo el historial que tiene Forest Whitaker, queremos hacerlo un poco acelerado para que no os aburráis tampoco. En fin, dirigida y producida, como hemos dicho, por Clint Eastwood. El guión era de Joel Oliansky y la fotografía de Jack Green. La música, en este caso, era de Lenny Niehaus. Como intérpretes estaba Forest Whitaker, haciendo de Charlie Beard, de Charlie Parker. Y en el papel protagonista. Y Diane Verona, que era Chan Parker. Como Chan Parker. Y Michael Zellniker o Samuel Bright, entre otros. Cuando apareció esta película, decir que la gente en general y la crítica veían todavía a un Clint Eastwood como el típico pistolero este de westerns de Sergio Leone, ¿no? Y cosas parecidas. Sí. Y la verdad es que no daba mucho por ello. Siendo además que en un principio pues no iba dirigida a esta película realmente para el gran público, ¿no? Era una película...
¿Sabes lo que pasa? Que justo la película que hizo antes fue El Sargento de Hierro, ¿sabes?
Exactamente.
Y claro, esta la hizo para compensar. O sea, tenía un acuerdo con la Warner de hacer, sí, una peliculilla que le gustaba más a él. Ah. Y otra más, pues, lo que todo el mundo quiere.
Más comercial.
Más policíaca o más,
sí, señor,
tipo papel Clint Eastwood de toda la vida, Harry Callahan.
Uh-huh. Y bueno, en Bird bien se plasma en los últimos años de la vida de Charlie Parker, de Bird, que fue el saxofonista que revolucionó el jazz de los años 40, introduciendo el
bebop.
El bebop, sí.
Bebop.
Y bueno, fue reivindicado por la generación Beat, con Jack Kerouac al frente. Solo su afición a las drogas y al alcohol pues impidieron que Parker desarrollara todo su talento, y a pesar de su muerte prematura a los 34 años, sigue siendo hoy en día pues uno de los más grandes jazzmen de la historia, ¿no? Clint Eastwood recrea los últimos años del músico poniendo el énfasis en sus misterios, en sus debilidades y fortalezas, y en sus flirteos con las mujeres, en su relación también con las drogas y los problemas que se sufría de segregación racial, ¿no? Beard llegó por casualidad a manos de Clint Eastwood, ya que el guión de Joel Oliansky, como hemos dicho, pues estuvo un poco en el olvido en algún archivo de la Columbia Pictures durante años. Yo creo que todas los estudios tienen su armario ahí con los guiones criando polvo, sí, y cuando no se les ocurre ideas, ¿verdad? Yo creo que tiran ahí un poco de la manta a ver qué hay, ¿no?
O hay una huelga de guionistas.
O una huelga de guionistas, exactamente. Y luego llega un tipo como Clint Eastwood, inteligente él, y hace una película.
Fíjate, os voy a contar una cosa que no tiene nada que ver, pero bueno.
Cuenta.
De Clint Eastwood. Ajá. Es que me he leído un libro que, ¿sí?, me regalasteis. Y resulta que el guión de Sin Perdón,
¿sí?,
La película la hizo en el 92, ¿vale? Sí. Pues el guión lo había comprado 10 años antes, Clint Eastwood. Lo que pasa que se esperó para... Porque el prota era más mayor, ¿vale? Vale. Y él se esperó 10 años...
A que envejeciera el actor.
A que envejeciera él mismo para hacer ese papel. Qué, o sea, fuerte. Que tuvo el 10... tuvo la paciencia de tener 10 años el guión y el ojo, porque claro, pues puedes comprar un guión y a los 10 años parecer una horterada o estar ya fuera de...
Sí. O que los estudios dicen, Clint, vete a comer palomitas, que será mejor.
Y eso, chicos, solo era esa curiosidad.
Muy bien, esa al curiosidad, tema. Sí, señor. Bueno, en su primera lectura, pues Clint Eastwood quedó, la verdad, que maravillado por el guión y presionó a la Warner Bros. Le dijo, oye, que lo quiero para mí, para que lo comprase los derechos para llevarlo a la pantalla, ¿no? Y su amor también por el jazz, que en general en su adolescencia quiso ser músico de jazz, por cierto.
Sí, sí.
Llegando a tocar el piano y la trompeta en bares de Oakland. Y bueno, a Charlie Parker en particular hizo que se tomase la preproducción de la película de un modo pues muy especial, ¿no? Tanto por una cosa como por otra, pues Eastwood cuidó mucho esta producción. Dispone también de dos actores espléndidos, del que nos fijamos hoy, que es el gran Forest Whitaker, y de la actriz también Diane Benora, y de un equipo también técnico excelente en el que destacan Lenny Niehaus haciéndose cargo de la banda sonora, por la que injustamente solo ganó una nominación a los premios BAFTA en 1989. Y eso sí, ganó el Oscar al mejor sonido, la película. Bueno, Forest Whitaker, por su parte, también ganó el premio al mejor actor del Festival de Cannes en el año 1989 con esta película. Y Clint Eastwood también ganó el de mejor director de los Golden Globes. Bird, una película magnífica. Pasamos a otra también bastante que marcó bastante en el cine en su momento. Juego de lágrimas, del año 1992,
sí.
De Cry and Game, cuyo director era Neil Jordan. Aquí sale Forest Whitaker, Jay Davidson, Miranda Richardson y Stephen Rea. Decir que en general los cuatro actores hicieron una interpretación buenísima.
Muy buena.
Aunque en el caso de Jay Davidson, lamentablemente, todo se ha dicho, esta es una de las tres interpretaciones que ha hecho hasta ahora, hasta hoy en día. Porque ha hecho Juego de Lágrimas, Jiggery Pokery para la televisión y Stargate.
Stargate,
en la
sí,
que interpreta al dios Ra.
Sí, sí.
Interpreta al dios egipcio Ra, ¿no?
Y aquí se le recuerda por enseñar la cola. Además,
sí, en Juego de Lágrimas.
Sí, que actúa bien, pero sí, que ese es el por lo que se recuerda.
Ya, sí, porque es un hombre con tetas y con colitas.
Sí, sí.
Exactamente. En fin, del cual, pues, bueno, no la destripamos la película tampoco mucho. Bueno, decimos... La organización terrorista IRA secuestra a un soldado británico. Durante el confinamiento, pues el prisionero entabla amistad con Fergus, uno de los terroristas, y le pide que si finalmente le matan, vaya a ver a su novia. Más tarde, Fergus, huyendo de sus compañeros, acude al pub donde trabaja Dil, la novia del soldado británico. Esta obra, bueno, la sorpresa se la lleva luego. La sorpresa se la lleva luego, pero bueno, es una película realmente sorprendente en todo...
Que la novia tenía la sorpresa.
En fin, una película, la verdad es que muy...
No, es recomendable.
Es recomendable,
es muy
totalmente.
Buena película.
Muy buena. Tanto original. Por la banda sonora como por el guión, es muy original, ¿verdad? Bueno, ganó el Oscar a Neil Jordan para esta película en 1993, por el mejor guión además de otros... Y por el mejor guión, además de otros 18 premios más y 17 nominaciones en los diversos festivales que hay por el mundo mundial. Incluidos los de barrio. Bueno, pasamos al año 94, damos el saltito,
sí.
En Volar por los aires, nunca mejor dicho, el saltito. Título original fue Blown Away, del director Stephen Hopkins, con actores como Tommy Lee Jones y Jeff Bridges. ¿Os gustó esa película?
Sí, es entretenida.
Sí,
entretenidilla. Es para lucimiento de Tommy Lee
Jones. Exactamente.
Que hace de malo.
Forrest Whitaker hace un papel aquí secundario.
Sí, pequeñito.
Y se lo cargan al principio, me parece.
No sé.
¿No es el compañero que lo matan al principio?
No.
Ahora no lo recuerdo muy bien.
No, creo que no.
Creo que dura un poco más de metraje.
Vale.
No, dura más. El compañero que lo matan al principio pasa sí. en Irlanda.
Esto es.
En Belfast. Y Forrest Whitaker era que hace un papel de la policía de Estados Unidos o Nueva York.
Exactamente.
De desactivar bombas.
Exactamente. En esta película Forrest tiene un papel pequeñito
de alumno,
haciendo de Anthony Franklin, se llama su personaje.
Pero me parecía también la ficha. No, no me adelanto porque pues la vi hace mucho
de toda tiempo. La clase de ¿Cómo se llaman estos?
¿De pianistas, no?
De desactivadores,
de antiexplosivos. Sí, de la brigada de antiexplosivos.
Pues Forrest Whitaker más listo.
Exactamente.
De la clase. Sí. ¿Cómo se llaman? Los que se activan bombas.
¿Antiexplosivos?
No, los...
¿Los TEDx?
Sí, los TEDx, vale, sí, en sí. España, sí, pero vale. Los...
Bueno, que se llamen como quieran en Estados
Unidos. Da igual, ya sabemos lo que hacen.
Bueno. Días después de dejar un policía de la brigada, por cierto, de explosivos, decide empezar a ejercer como profesor de los jóvenes que se incorporan al departamento. Y días después de dejar el puesto, su sustituto es asesinado por una bomba, por lo que Dove, que es Jeff Bridges, empieza a investigar lo sucedido. Es una película de acción menor, realmente, pero entretenida.
¡Artificiero!
Eso.
Esto es. Ya llegó la palabra. Pasamos a lo que es un peliculón indispensable en la vida del mundo mundial.
No.
Ciertamente para menor en cuanto a la publicidad que se dio en su momento, tampoco fue muy grande, pero una gran película. Es Smoke, del año 1995, ¿verdad? Dirigida por Wayne Wang y guion del escritor Paul Auster, con Herbie Keitel, como hemos dicho al principio de este programa, cuyo personaje se llamaba Augustus Prenn. ¿Puedes contar algo del personaje? ¿Te acuerdas de Herbie Keitel?
Es el que hace una foto todos los días.
Exactamente.
Vale. Es una foto,
es el estanquero que hace todos los días una foto.
Desde el mismo sitio,
a la misma hora.
A la misma hora. ¿Os puedo contar una cosa que no tiene nada que ver con esto?
Venga.
A ver.
Del director Wayne Wan.
Sí.
Es de origen chino.
Sí.
Y se llama Wayne porque a su madre le gustaban las películas de John Wayne.
Toma, esa es una anécdota.
Qué bueno. Y bueno, en Smoke sucede en Brooklyn, en el Brooklyn de verano de 1987, un grupo de personas que frecuenta el estanco de un barrio de esa zona de Nueva York. Y bueno, Augie Brenn, que es Herbie Keitel, pues es el estanquero, Augustus Brenn, perdón,
sí.
Es Herbie Keitel, el estanquero, es el gran confidente de todos ellos. La rocambolesca historia de cómo consiguió su cámara fotográfica y de por qué se decidió a elaborar su singular colección de fotografías, el mismo encuadre de la casa de enfrente, a lo largo de 14 años, le dará por fin un argumento a Paul Benjamin, que es William Hart, un prestigioso novelista en crisis creativa. Paul, a su vez, ayudará a Rashid, que es interpretado por Harold Perrineau, un adolescente negro algo perdido en la búsqueda de su padre, que este resulta ser Cyrus Forrest Whitaker, un modesto mecánico que intenta recomponer su vida. El círculo vital se cierra cuando estos contactos humanos implican de tal modo al propio Herbie Keitel que lo obligan a asumir su olvidada responsabilidad respecto a Ruby, una antigua novia con la que tuvo una hija, interpretada en este caso por Ashley Judd, que ahora, pues ya adolescente, pasa por un momento muy difícil. Una película muy buena, por ejemplo, de sábado tarde,
Sí.
Con palomitas y con una buena compañía.
Muy buena película.
Pasamos a Species, del año 1995, una película de ciencia ficción, se puede decir.
Especies mortales.
Director Roger Donaldson y los participantes en esta película era Ben Kingsley, haciendo de Xavier Fitch, Michael Madsen, Preston Lennox y Alfred Molina.
Sale la rubia de CSI, bueno, la pelirroja de CSI.
Sí, de CSI, sí.
Que ha sido de lo poco que ha hecho así.
Ajá. Y Alfred Molina hace del Dr. Stephen Arden. Forrest Whitaker, en este caso, hace de Dan Asmithson. La película, la verdad, es que parte de un fallido experimento del gobierno a partir de un DNA alienígena. Para el papel del atractivo ser mitad humano, mitad alienígena, se recurrió a la bella Natasha Henstridge. Parece que hay que estornudar para decirlo bien esto. Para el papel de Seal. Y bueno, para atrapar a Seal, el gobierno prepara un equipo de profesionales que van de científicos a psicólogos para poder pillarla a la mortal especie, ¿no? A esta mortal especie. Forrest Whitaker, Ben Kingsley, Michael Madsen y Alfred Molina integran el equipo que tienen que parar a este bicho.
¡Es malo!
Y bueno, una película recomendable también, ¿verdad? Species,
sí,
para pasar un buen rato.
Ya.
Pasamos en 1995 a la película dirigida por el mismo Forrest Whitaker, Esperando un respiro, con guion de Terry McMillan, a partir de su propio libro, de Terry McMillan, hablamos. En ella salía Whitney Houston, haciendo de Savannah Jackson, Angela Bassett, interpretando a Bernardine Harris, Loretta Devine, interpretando a Gloria Matthews, y a Leela Rochon, interpretando a Robin Stokes. Cuatro amigas afroamericanas cuyas vidas no corresponden con lo que ellas desean, pues vivirán unidas un sinfín de vicisitudes para alcanzar sus objetivos como mujeres modernas. En la búsqueda de este amor y de una pareja estable, pues cuatro mujeres se apoyan en su amistad. Savannah, Bernardine, Robin y Gloria buscan la única cosa importante, que es el amor. Bernardine llegó a pensar que ella lo había tenido hasta que su marido la dejó por otra mujer. Savannah y Robin tienen éxito en los negocios, pero pues sus relaciones amorosas son realmente un desastre. Gloria, que es la única divorciada del grupo, entra de nuevo en el juego coqueteando con su atractivo vecino. Y Savannah y todas ellas, que son amigas de raza negra y de clase media, pues bueno, forman un tándem muy bueno en esta película. Savannah, en este caso, lleva 4 años pidiéndole a Dios pues que le envíe a un hombre decente. ¡Quiero un hombre decente! Y esas cosas. Pero lo único que le ha concedido son 2 relaciones que no van a ningún sitio. Y bueno, si queréis saber más, esperando un respiro...
La visionáis.
Pasamos a 1996, una película pues muy conocida, también mucha publicidad, fenomenón. Pero bajo mi gusto, bajo mi punto de vista, tampoco fue una gran película. Fenomenón.
Para verla en el videoclub.
Una vez y ya está.
Exactamente.
Una vez y ya
está. El director John Turteltaub, guión de Gerald Ipego. Aparece en John Travolta, haciendo de George Malley. Kira Sandwick, haciendo de Lace Penanmin. Y Forest Whitaker, haciendo de Nate Pope. Por cierto, también salía Robert Duvall,
Sí.
Haciendo de Doc Brunder. Este actor, que extraño es, ¿verdad? El Robert Duvall. Ese es un bicho, ¿verdad? Un poco así bicho también. Es que en Hollywood yo creo que hay gente que es un poco bicho. Puede ser Robert Duvall. Pues, no sé. Herbie Keitel es un bicho también. Digo un bicho, a ver, en el buen tono de la palabra. O sea, nombrando bicho, pues porque hacen producciones un poco extrañas. No digo que sean malas, ni mucho menos, al contrario. Y bueno, ahí está. Fenómeno, seguimos. Me quedo yo solo, sí, metiéndome con la gente. Bueno, decir que Forrest ganó el premio Blockbuster Entertainment Award, todo un premio, ya ves, con esta película de Phenomenon, y Josh Malley, John Travolta, es decir, que es un mecánico que persigue en esta película a una chica para salir con ella, pero de momento pues no tiene suerte. La noche de su cumpleaños recibe una descarga de una luz que proviene del cielo, de repente así, ¡chu! Y al día siguiente pues descubre que su inteligencia se ha desarrollado de una forma increíble. El mismísimo gobierno de los Estados Unidos, al enterarse, pues querrá contactar con él para saber hasta qué punto puede beneficiarse de ese fenómeno que acontece. Y bueno, pasable. La habitación del pánico, del año 2002. Director David Fincher, que recientemente dirigió el curioso caso de Benjamin Button. Por cierto, decir que...
A mí me ha decepcionado. A mí no, me gustó. A mí me pareció bonita.
Pero digo el Benjamin Button, ¿eh?
El Benjamin Button me gustó.
Si os digo la verdad, la tengo a medias.
Si es que no la has visto entera.
La tengo a medias, tendré que volver al cine para...
No la he visto.
Me fui porque tenía cosas mejores que hacer.
Además, hablando que no tengo ningún interés en esa película.
Es que pero a mí ninguno. Me pareció...
¿No la has visto tú?
¿No? Pero es que ni me apetece.
Es como, mira, es una mezcla de Forrest Gump
y
Forrest Whitaker.
No,
de Forrest Gump y a ver, ¿qué otra película mezclada?
No sé. A mí me pareció tan extraña que me salí del cine y la verdad es que...
Y Cucún, una mezcla de Forrest Gump y Cucún.
Sí. Es una cosa muy rara. Yo espero algo más en la segunda parte, pero bueno, la veré cuando salga en DVD. Y bueno, el guión era de David... hablamos ya de La habitación del pánico. El director era de David Fincher, como decíamos, el guión de David Coeb. Y bueno, en esta película salía Jodie Foster haciendo de Meg Allman,
sí,
que hacía de madre, y Kristen Stewart haciendo de Sarah Allman, que es la niña, y Forrest Whitaker en este caso hace de Burham. ¿Quién es este? Ahora lo vais a ver. Meg Allman es una atractiva mujer recién divorciada que se traslada junto a su hija de 8 años a vivir a una impresionante casa victoriana en Nueva York.
Bueno, atractiva mujer de Jodie Foster.
Mágica.
Bueno. Esta casa de Nueva York, como decíamos, pues tiene una particularidad, y es que tiene una pequeña habitación con paredes de hormigón y circuito cerrado para vigilar todo lo que sucede en la misma casa. Cuando 3 ladrones irrumpen en la casa, la habitación del pánico se convierte en su único refugio. Pero ¿qué pueden hacer estos ladrones si su escondite es el objetivo de estos ladrones? ¿Qué pueden hacer los que hay dentro?
Exacto.
En fin, una interesante película. La habitación del pánico, en la que, bueno, pues Forrest Whitaker hace de malo malillo. Y bueno.
Hace de malo bueno.
Malo bueno, sí.
Malo con corazoncito.
Sí.
Sí.
Lo dejémoslo ahí.
¿Cómo sí. va a ser Forrest Whitaker malo?
Exactamente.
Con esa cara que tiene.
Pobre.
De buena gente.
De buena gente que tiene. Es verdad, tú se lo has dicho. Bueno, damos el saltito a Phone Booth. Una película pues, tampoco
aquí se estrenó como Última Llamada.
Última Llamada, exactamente. Última Llamada. Vamos a pasar un poco de ella porque fue una mierda. Hablando
sale claro. Corin Farrell y la dirige el
sale
Schumacher,
Farrell,
y... Schumacher.
Y bueno, el que llama es Kiefer Sutherland, que hace de chulico ahí jodiendo, intentando joderle la vida a Corin Farrell. Y bueno, el que quiera traumatizarse un poco la vida, pues que vea pues Última Llamada, ¿no? Así, no, lo digo así, claro, esto es una mierda de película.
Venga, otra.
Venga,
más.
Otra.
Venga, otra al hoyo. Sí. ¿Cuál?
Pasamos al año 2005. Bueno, damos saltos. Como he dicho al principio, había muchas películas de para la televisión que ha hecho Forrest Whitaker, pero no la vamos a nombrar. Verdades ocultas, en el año 2005, título original A Little Trip to Heaven, dirigida por Baltasar Kormákur, en la que sale Peter Coyote, otro bicho, haciendo de Frank, y Forrest Whitaker haciendo de Abe Holt. Ambientada a comienzos de los años 80, narra la historia de Abe Holt, que interpreta a Forrest Whitaker, como decimos, que es un investigador de una agencia de seguros que viaja a un remoto pueblo de Minnesota para investigar la muerte de Kelvin, un consumado estafador aparentemente fallecido en un accidente de coche cuando iba a visitar a su hermana Isol, interpretada por Julia Stiles. La policía cree que el cadáver es el de Kelvin, pero Holt parece no estar seguro. ¿Por qué? ¿Verdades ocultas? Una película entretenida también.
Venga.
Pasamos al año 2006, The Last King of Scotland, el último rey de Escocia. Dirigida por Kevin MacDonald, Forrest Whitaker hace de Idi Amin, James McAvoy hace de Nicholas Garrigan y Kerry Washington hace de Kay Emin. Por una increíble pirueta del destino, pues Nicholas Garrigan, que es James McAvoy, hace de médico escocés destacado en una misión médica en Uganda y queda irreversiblemente enredado con uno de los personajes más bárbaros del mundo, como es Idi Amin, interpretado magníficamente por Forrest Whitaker. Impresionado este médico por el autonombrado presidente de Uganda, Amin, le elige como médico personal y como su confidente más íntimo. Aunque el médico se siente al principio halagado y fascinado por su nuevo puesto, no tarda en abrírsele los ojos al salvajismo de Idi Amin y a su propia complicidad en él. El horror y la traición persiguen a Garrigan cuando intenta solventar un poco los errores y huir con vida despavorido desde luego de esa Uganda. Forrest Whitaker ganó el merecido Oscar al mejor actor en este año 2007 y también el premio BAFTA. Decir que esta película ha cosechado también 34 premios además del Oscar y 21 nominaciones. Una estupenda película, podemos decirlo así, ¿verdad?
Muy buena película.
Pasamos al año 2007, Cuatro vidas, dirigido por Yeho Lee, guion también del propio Yeho Lee y de Bob de Rosa, en la que interpretan Forrest Whitaker, Kevin Bacon, Julie Delpy, Brendan Fraser y Andy García, entre otros. Cuatro vidas es la ópera prima del coreano-americano Yeho Lee, que cuenta con un reparto de lujo. Brendan Fraser, que encarna el placer y que tiene un idilio con la bella estrella del pop, Sarah Michelle Gellar, el rostro de la tristeza. Andy García da vida a un perverso, jefe del crimen que pretende legalizar sus asuntos a través del artista. Y así que Fraser pues tendrá que elegir entre su corazón o su trabajo. Y bueno, la felicidad lleva el rostro de Forrest Whitaker, un corredor de bolsa ahogado en su rutina diaria que decide jugarse toda su pasta en el juego clandestino. Finalmente, el amor se llama Kevin Bacon en esta película, se enamora de la mujer de su mejor amigo. Y bueno, esta tiene un accidente, así que el médico buscará desesperadamente la sangre necesaria y hará que la tristeza, el placer, el amor y la felicidad coincidan. Es una película un poco extraña.
Es un poco extraña, sí.
La verdad. Y bueno, el que quiera pasar un rato, que la vea.
Hasta es extraño ver a Brendan Fraser en un papel tan serio.
¿Verdad?
De amor.
Sí, porque Brendan Fraser, yo creo que no me lo creo.
Hombre, hay que darle su oportunidad, ¿eh?
Sí. Bueno.
Bueno.
En el año 2008, en el punto de mira, Vantage Point, dirigida por Peter Travis, guion de Barry Levy y Dennis Quaid, aparece como Thomas Barnes y Matthew Fox como Ken Taylor. Forrest Whitaker aquí hace el personaje de Howard Lewis.
Aquí sale el Dr. Jack de Perdidos.
Sí, sí, sí. En el punto de mira son 8 desconocidos con 8 puntos de vista diferentes que intentan descubrir la verdad tras un intento de asesinato al presidente de los Estados Unidos. Thomas Barnes y Ken Taylor son 2 de los agentes del servicio secreto encargados de proteger al presidente Aston en una cumbre sin precedentes sobre la guerra internacional contra el terrorismo. Cuando el presidente Aston recibe un disparo poco después de llegar a España, surge el caos y las vidas de distintas personas coinciden en la caza del asesino. Entre la multitud se encuentra Howard Lewis, un turista americano que cree que ha filmado al francotirador con su cámara de vídeo mientras grababa la escena para sus hijos. También allí, relatando el acontecimiento histórico para millones de espectadores de todo el planeta, está la productora de noticias para la televisión americana Rex Brooks. A medida que ellos y otros van dando a conocer sus historias, las piezas del puzzle van encajando y se hará evidente que hay motivaciones mucho más oscuras de lo que parece a simple vista. Uh-huh. Una película que parece magia, ¿verdad?
Es una...
¿La habéis visto?
¡Mierda!
Pues vale.
Promete mucho, pero luego es más mala.
Y es que no la he visto.
Bueno, el de Perdidos es el malo. ¡Toma, spoiler!
Bueno, en el año 2008 también Dueños de la calle, dirigida por David Ayer, guión de James Ellroy, y participó Kenny Reeves haciendo de detective.
Ah, y aquí el Howe salía también en esta.
Sí, de detective haciendo de Tom Ludlow, junto a Forest Whitaker, que hacía del capitán Jack Wonder. Ludlow es un veterano policía de Los Ángeles que está pasando el peor momento de su vida tras la muerte de su mujer. Cuando unas pruebas le implican en la ejecución de un compañero, Tom se verá forzado a ir contra todo lo que ha conocido en el cuerpo hasta ahora, cuestionándose la lealtad de todos y cada uno de los que le rodean. Bueno, como últimas noticias, ya para terminar, Forest Whitaker pues ha confirmado que se pondrá detrás de la dirección y el papel principal de una película biográfica sobre el jazzista Louis Armstrong. El film se llamará What a Wonderful World.
Sí.
Y no será la primera incursión de Whitaker, como ya sabéis, en la dirección. Además de ser el actor, se pondrá en el papel, además que será el actor de poniéndose en el papel de Armstrong, de Louis Armstrong, un gran desafío personal para él, sin duda. What a Wonderful World contará la vida del músico desde su niñez en Nueva Orleans y su consolidación como un virtuoso trompetista e improvisador, que apareció en más de 30 películas en su tiempo, ¿no?
Sí.
La cinta se rodará en Luisiana, sureste de Estados Unidos, y será la primera que autorizan los encargados de proteger el legado de este músico, la Fundación Educacional Louis Armstrong. Para terminar, James Gandolfini, Forest Whitaker, Catherine Keener y Michelle Williams son algunos de los actores que han prestado su voz para los personajes de la película Where the Wild Things Are, que está en fase de postproducción y que es la adaptación del cuento muy popular en los Estados Unidos, escrito por Maurice Sendak, y se estrenará el 16 de octubre en las salas de Norteamérica. La dirección ha corrido a cargo de Spike Jonze, conocido por dirigir películas como Quiero ser John Malkovich, estupenda película, ¿verdad?
Sí.
Y Adaptation también, esta no la conozco, la verdad. El tráiler, la verdad, tiene muy muy buena pinta. La película cuenta la historia de Max, un chico que al ser castigado con irse a su habitación, se deja llevar por su imaginación y es transportado a la tierra de las cosas salvajes, un lugar lleno de peligros, pero donde el niño es el rey.
¡Forest! ¡Whitaker! ¡Muy trabajador! ¡Has hecho muchas pelis!
Y bueno, pues nada, agradeceros a todos una vez más que estéis escuchando el programa del podcast de PodCinema y esperamos todos que os haya gustado.
¡Hala! Escribidnos algo, ¿vale? A contacto@podcinema.es.
Muchas gracias, amigos, y
¡un abrazo!
¡Un abrazo! Adiós, amigos.